Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, bienvenidos aquí a Échame el Cuento. Hoy, una economista y magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes, es experta en teoría de restricciones y experta en la solución de teoría de restricciones para gerencia de proyectos. Desde 1980 se ha desempeñado como docente universitaria en pregrado y posgrado y asegura que el ser maestra es su mayor pasión. Desde marzo del 95 es socia y fundadora de Piénsalo Colombia Limitada y allí realiza actividades de apoyo administrativo, de mercadeo y en algunas oportunidades como asistente en implementaciones de proyectos de mejora continua con teoría de restricciones en diferentes tipos de empresas en Colombia. Bueno, sin más que decir, damos la bienvenida a nuestra invitada Luz Marina Chotwood. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Mariluz. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Un honor tenerte aquí. Para nosotros es grato. Hoy, como lo dije en el preámbulo, pues vamos a hablar de teoría de restricciones. Pero antes de eso, quisiera, por favor, que nos comentaras sobre quién es Luz Marina.
Bueno, Luz Marina es una mujer, madre, abuela y que le fascina la educación. Esa es mi definición. Tengo 2 hijos y 3 nietos ya. Y me dedico y mi pasión, como lo decías tú al principio, siempre ha sido ser educadora, es decir, transmitir conocimiento que uno tiene para que a los demás les sirva. Creo que disfruto mucho esa parte. Esa es Luz Marina y me he dedicado toda la vida a eso. Gracias a Dios. Hago lo que me gusta.
Y eso es lo importante, Luz Marina. Bien, entonces damos, si quiere, paso pues a nuestro tema del día de hoy, que es teoría de restricciones. ¿Qué es eso de teoría de restricciones?
Bueno, la teoría de restricciones es una filosofía gerencial que tiene, por lo tanto, una metodología. Una metodología que nos ayuda a enfocarnos en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Lo fundamental para esta metodología es lo que es más crítico, o sea, la causa raíz de la mayoría de los problemas. Generalmente se considera que para mejorar hay que cambiar cosas, pero a veces nos ponemos a cambiar muchas cosas. Esta filosofía lo que hizo simplemente es recoger la lógica y el sentido común y decir, bueno, si queremos cambiar, sea en una empresa o sea como personas, eso sirve para cualquier área, tenemos que enfocarnos en dónde es que tenemos que cambiar. Y el punto crítico viene siendo la causa raíz de la mayoría de los problemas y no todos al mismo tiempo, porque la mayoría de la gente empieza a cambiar muchas cosas, porque obviamente son muchas cosas las que hay que cambiar, pero no nos sentamos a pensar un poquito, bueno, pero ¿dónde está la raíz de todo? Eso lo hacen muchos los científicos, la ciencia, pero en general las personas o las empresas en la administración no hacen ese trabajo. Teoría de restricciones lo que hizo fue eso, de llevar esa metodología de la ciencia y decir, bueno, en las empresas también se puede hacer lo mismo. O en la persona, si quiere mejorar y si quiere ser mejor, también puede hacerlo. Entonces, esa es teoría de restricciones, básicamente. En términos generales,
tiene muchas sí, claro cosas. Que sí. Uh-huh. Y la idea acá, Luz Marina, es que nuestros oyentes conozcan qué es eso, esta teoría, porque no es muy común. En la vida cotidiana casi nunca la escuchamos, entonces desde allí partamos.
Es verdad, Mariluz, falta mucho por difundir. El que desarrolló la teoría de restricciones, que ya murió, es un físico israelí, o era un físico israelí, Eliyahu Goldratt. fue el creador de la filosofía, la hizo hace más de 30 y pico de años. Y como puedes ver, por ejemplo, en nuestros países todavía falta mucho por difundir. Goldratt incluso se preocupó mucho por eso, y él, a medida que iba desarrollando su filosofía, dejaba libros que están escritos además de una manera diferente. Y uno de sus libros clásicos, donde uno encuentra como la esencia de la teoría de restricciones, se llama La Meta. Ese libro se lo conoce mucha gente, es un bestseller, y fue su primer libro. Y después de La Meta escribió otros libros ya más aplicados a diferentes áreas del conocimiento. Pero esa es la historia del desarrollo de la teoría de restricciones. Básicamente lo que hizo el doctor Eli Goldratt fue llevar todos los conceptos de la física y de la ciencia, aplicarlos a las organizaciones. Y para él, y en general para las personas que lo han conocido y que lo han aplicado, encontraron una metodología que realmente les genera un resultado cuantitativo que se puede ver fácilmente si lo aplican, generando además que las personas no se desgasten mucho. Porque parte de lo que sucede con las empresas es que nos quedamos en el apaga incendios, es que tenemos que hacer mucho y desgastar mucho a la gente para poder mejorar. Esta metodología, como se trata de enfocarnos en lo más importante, que viene siendo lo más crítico, pues lo que hace es que no nos desgastemos tanto y que la mejora se vea sin necesidad de que la gente se desgaste, o que el gerente se desgaste, o que las empresas, las personas que hacen parte de ese proceso, estén todo el tiempo muy estresadas. Porque parte de lo que está pasando en las empresas es eso, que trabajamos tanto, 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 a veces generamos resultados y uno no dice que no, pero a costillas de, ¿sí?, desgastarnos mucho, a costillas de quitarle mucho tiempo a la familia, ¿sí?, todos esos detalles que hacen que la vida sea a veces pues aburrida, porque no le podemos dedicar tiempo a la familia, por ejemplo, que es de las cosas más importantes que cualquier persona tiene, sino que tiene que estar trabajando, trabajando, trabajando para ser productivo. Esta metodología nos dice todo lo contrario. No, al contrario, enfóquese en lo que es y no tiene que estar trabajando, 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 incluyendo sábados y domingos. Es parte del enfoque y de la esencia y de las cosas bonitas que tiene esta metodología. Además, algo muy importante que tiene esta metodología es que parte de un principio básico, que en general ese es un concepto que parte en muchas filosofías, y es que para hacer la mejora tenemos que tener clara la meta del sistema o de la organización o de uno como persona, a dónde quiere llegar, y a partir de hacia dónde quiere llegar, cuál es el final que quiero llegar, en dónde estoy hoy, y analicemos qué me falta para llegar allá. Con una serie de herramientas, la mayoría de las herramientas son herramientas del pensamiento que nos ayuda a enfocarnos. Eso es como la esencia general de la filosofía de teoría de restricciones.
Bien, Luz Marina, usted nos habla de mucho desgaste. Usted nos dice acá que es de pronto dejar de lado la familia y de pronto las cosas prioritarias en un ser humano. En esta teoría es buscar la meta clara real, porque yo quiero muchas metas y yo busco mucho éxito. Pero ¿cómo hago yo para de pronto colocar los pies en la tierra y decir esto es lo que se quiere y esto es lo que es?
Es una excelente pregunta. Cuando uno dice la meta, y referido a esa filosofía, cuando uno habla de la meta de las empresas, por ejemplo, para enfocarnos en algo, cuando uno está hablando de la meta de las empresas, está hablando del propósito con la cual fue creada la empresa, ¿sí? Y en general, las empresas con ánimo de lucro, porque hay diferentes tipos de empresas, pero todas aquellas empresas que tienen, que fueron creadas con ánimo de lucro, la meta es el propósito con que fueron creadas. Y en general, el propósito con que son creadas las empresas es generar dinero. Pero no es generar dinero por generar dinero. Es generar dinero para satisfacer, ¿sí?, a sus clientes, empleados, accionistas, proveedores y mantener el medio ambiente. Es necesario que se piense en una meta final, el propósito, como el propósito. Ahora, para llegar a esa meta, para lograr ese propósito, pues seguramente hay una serie de caminos, hay que hacer un camino. Y fuera de eso, lo estoy haciendo, o sea, generación de dinero que estoy haciendo para satisfacer al cliente, al empleado, al accionista, estoy haciéndolo ofreciendo un servicio, ofreciendo un producto que necesitan la comunidad o que necesita el sistema en general. Eso es lo que aquí consideramos la meta, ¿sí? Entonces, es diferente a la misión, porque en términos generales, cuando uno habla de todas las filosofías, habla de la misión y la visión, que también hay que tenerlas en cuenta. La misión, ¿cuál es? La misión es ofrecer un servicio o un producto, cualquiera que sea. Entonces, yo, para lograr mi meta, y como sé hacer algo, pues eso es lo que voy a ofrecer, y sé que el cliente lo necesita, pues eso es lo que ofrezco. Y me fijo una meta chiquita, o sea, una visión. En los próximos 35 años nos vamos a convertir en la empresa más exitosa en tal área. Ahí va la visión y ahí ya estoy limitando un poquito esa meta que está al final. Pero lo primero que hay que tener claro siempre es, al final, ¿con qué propósito estoy yo aquí en la vida? Lo mismo para las personas. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Sí? ¿Qué quiero llegar a ser? Al final, ¿para qué estoy? ¿Sí? Y esa es la primera pregunta que hay que hacerse para poder después aplicar la metodología, ¿sí? Y cómo lo estoy haciendo es ofreciendo diferentes cosas, ¿no? O aprendiendo cosas. Depende de si estamos con una empresa o si estamos con una persona, ¿sí?
Y eso sí que es importante, porque sí sería muy bueno que nos diera un ejemplo de cómo puedo yo llevar a la práctica esa teoría de las restricciones y cómo puedo yo llegar a ver un sistema como un todo y, bueno, eslabonado, ¿no? Como dice Goldratt.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Bien, Luz Marina, ¿cómo podríamos de pronto aterrizar un poco para nuestros oyentes y pues para todas estas personas que nos escuchan, nuestros estudiantes, la teoría de restricciones según lo que usted nos acaba de explicar?
Listo. Entonces, a partir de tener clara para dónde vamos y tener una meta clara, ¿sí? El segundo paso, esto es una filosofía, entonces como tal es una metodología y por lo tanto tiene una serie de pasos, ¿sí? Es decir, para llegar allá al final de generar una mejora significativa en los resultados globales de, por ejemplo, la empresa, pues voy a tener que seguir unos pasos. Y esos pasos, Goldratt los definió muy claro. Entonces, primero, tengan clara la meta. Segundo, después de que tenga clara la meta, o sea, para dónde van, cuál es el propósito, defina cuáles son los medidores que tiene que tener para ir mirando si está cumpliendo o no esa meta. ¿Sí? Ese es el segundo paso y es un paso genérico que también lo desarrolló la teoría de la calidad también. ¿Sí? Esto está muy alineado con la teoría de la calidad en general de Deming y Goldratt. Inclusive hay un libro que se llama Deming. Hay un libro que se llama Deming y Goldratt, donde las dos metodologías se unen. Después de que yo tengo entonces los medidores, viene el tercer paso, que es muy importante antes de lo que desarrolló Goldratt al final, y es tenga claro cuál es el flujo del proceso que usted tiene que seguir para llegar a esa meta final.
Un ejemplo de este medidor, ¿cuál sería?
En las empresas, pues son utilidades, ROI, flujo de caja, esos son medidores. Depende de lo que tú estás analizando, pero a nivel global las empresas se miden por la generación de utilidades, el ROI, el flujo de caja. Esos son tres medidores básicos que hay ahí.
Listo, ¿el tercer paso cuál es?
Entonces, el tercer paso es, ¿cuál es el flujo del proceso que yo tengo para lograr la meta? ¿Sí? O llegar al resultado final de mi proceso, ¿sí? Que es entregar mi producto bien hecho, completo y a tiempo al cliente. Al final, ¿cuándo genero yo dinero? Cuando yo le entrego bien hecho, completo, ¿sí? Y cumpliendo las especificaciones al cliente. Entonces, ¿cuál es el proceso que hay que seguir? Que de alguna manera es una visión de procesos y de alguna manera calidad lo hace, ¿sí? Pero aquí lo vamos a hacer más global, no tan detallado, donde todas las áreas tienen que tener flujo de proceso, no. El flujo del proceso de la empresa global, la entrada a ese proceso y cuál es la salida, que es el producto final o el servicio final, la materia prima y por dónde debe pasar. ¿sí? Y es un enfoque más donde el tema no es de tener una organización jerárquica, sino que todos estamos alineados con el final del proceso, ¿sí? Entonces, primero tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto, segundo, tercero, cuarto, es el flujo del proceso. Y después de que yo tengo claro cuál es mi flujo de proceso, me hago la pregunta que es el aporte de Goldratt al final, que es la primera pregunta del proceso de mejora continua de teoría de restricciones, y es, ¿en dónde estoy más atorado? Es decir, ¿en dónde tengo mi restricción? ¿Qué es lo que hace que este proceso no avance lo que yo quisiera que avanzara? ¿En dónde se me queda la mayoría de las cosas? Claro, la respuesta puede ser muchas cosas, porque uno dice, ah, no, pues, ¿qué pasa esto? ¿Pasa lo otro? Es decir, el tema es que siempre va a haber una respuesta donde, pues, voy a decir muchas cosas. Entonces, hay una
metodología. Vamos a tener disculpas.
Disculpas, pero también son verdades, son cosas que me impiden llegar a la meta, que están pasando, ¿sí?
Perfecto.
Que son los efectos indeseables. Entonces, ahí para identificar cuál es el problema crítico que hace que me esté generando tantos problemas, que no las cosas no avancen, es decir, que no fluyan, porque el tema es de flujo, es decir, como las cosas no están fluyendo, ¿en dónde tengo más problemas? Escoja un sitio específico dentro del proceso. O si son cosas muy intangibles, porque son todos efectos indeseables, como es que todo el día nos la pasamos peleando, es que fulanito no llega a tiempo, es que el proveedor está muy costoso, es que todos esos que llamamos es que, ¿sí? Y es como disculpas, pero son cosas que están pasando. Miremos por qué las está causando. Ahí hay algo que generalmente está al fondo del problema, y eso es relación causa-efecto. Encuentre la causa raíz, que generalmente, cuando uno empieza a hacer el análisis utilizando las herramientas de teoría de restricciones, encuentra que es una política que tiene la empresa, que de pronto funcionaba en algún momento, pero que ya no funciona, ¿sí? Entonces, esa es la política que hay que cambiar. Generalmente, el problema raíz está en unas políticas o unos medidores locales que hacen que la gente actúe en contra del medidor global, que es generar utilidades o mejorar las ventas, o que haya flujo de caja.
Vamos bien. Cuéntanos.
Después de que yo tengo claro ese, antes de que me preguntes, después de que yo tengo entonces ese punto, y eso es una decisión también estratégica, y la idea es hacerlo a nivel más gerencial primero, después de que yo escojo cuál es el punto crítico, dentro de los puntos críticos hay diferentes tipos de puntos críticos, que son las famosas restricciones que llaman, eso es lo que me está impidiendo generar flujo. Ese punto crítico puede ser una política o un medidor, pero también puede ser un recurso físico. Cuando los procesos son de manufactura, por ejemplo, en producción, generalmente es una máquina que tiene menor capacidad que las demás. Pero entonces, generalmente, cuando es una máquina que tiene menor capacidad, que es normal en los procesos, porque en los procesos no todas las máquinas tienen la misma capacidad de producción. Entonces, la idea es, si esta es la máquina que tiene menor capacidad y ahí es donde se está quedando atorado todo el proceso y por eso las cosas no fluyen, generalmente lo que hace la gente es cambiemos la máquina. Ah, no, compremos una mejor. Entonces lo que dice Goldratt, no, un momentico, no es cambiar la máquina. Primero es explote esa máquina al máximo, mire cuánto tiempo realmente esa máquina está trabajando. Porque es que lo que pasa en la metodología tradicional es que todos trabajamos a la mucha capacidad, a la misma capacidad que nos exige mi sistema, pero a la capacidad que yo tengo. Pero la idea es, ¿cuál es la que tiene que trabajar a la máxima capacidad? ¿Cuál es la que tiene que ser más eficiente? La que tiene menor capacidad. Si yo le saco el jugo a esa máquina al máximo, seguramente las cosas van a fluir más. ¿Por qué las cosas no están fluyendo? Porque esa máquina no está trabajando al máximo. Lo que hacemos es traerle mucho trabajo y atorarla de trabajo. En términos físicos, a uno lo entiende más rápido por eso, porque es más fácil de explicar. Entonces, donde tienes más inventario, ahí hay un problema. Esa máquina es la restricción, pero la idea no es cambiar la máquina de una vez. No, primero es sáquenle jugo al máximo, es decir, explote la restricción. Y empiezan a fluir mejor las cosas. Sí, ese es como el...
Claro que sí, así ya es más comprensible el tema. Cuando nosotros hablamos de una identificación de las restricciones, usted nos decía que debíamos revisar qué restricciones éramos las que teníamos, cuáles eran los puntos críticos, pero necesariamente se tenía que buscar un punto crítico. ¿Cómo yo desde la empresarialidad, cómo logro captar ese punto único que puede estar generando pues bajos costos o de pronto pues deterioro empresarial?
Bien, el cómo es lo más importante, ¿no? Porque a veces uno dice el qué, ¿qué hay que hacer? Hacer esto. Ahora, ¿cómo? ¿Sí? Para poderlo aplicar. Esa es una pregunta muy importante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, el cómo, en términos generales, y hablando de la filosofía de tener restricciones, el cómo se hace con unas herramientas que desarrolló Goldratt, que se llaman las herramientas del pensamiento. Y es utilizando la lógica y el sentido común. El cómo es sentarnos a pensar un poquito. Porque lo que sucede normalmente en las organizaciones es que empezamos a mirar problemas y ponemos solución a todos los problemas y de pronto generamos resultados, ¿sí? Y tenemos unas políticas donde la política es trabajemos al máximo, seamos lo más eficiente posible, que eso nos va a generar mayor productividad. Y pueda que sí, pero la capacidad para generar mucho más dinero la estamos perdiendo y nos estamos desgastando mucho. Entonces lo que dice es, siéntese a pensar primero. Utilice unas herramientas y él nos dio unas herramientas. Entonces, por ejemplo, para mirar dónde está el problema raíz, utilizamos una herramienta que se llama el árbol de realidad actual. ¿Qué es un árbol de realidad actual? Es una conexión de causa y efecto de todos los problemas que tiene en ese momento el sistema. Y a través de la pregunta clásica que tenemos que tener siempre y que tenemos que hacernos siempre es, ¿por qué está pasando? ¿Por qué? Y más abajo, ¿por qué? Y está pasando esto, ¿por qué? Eso tiene una metodología que aquí no la puedo enseñar, pero no es difícil, es simplemente lógica. Y al encontrar el último por qué o al encontrar un por qué que es donde yo estoy satisfecha porque todo suena, tiene lógica, ese por qué es la causa raíz y me enfoco. Puede ser una decisión estratégica, no tiene que ser tan exacto, tan correcto, no. Encontré dónde está el problema. Y a veces el gerente, como tiene tanto conocimiento de su empresa, se sienta 10 minutos a utilizar una herramienta de lógica y la encuentra rápido. Además, porque intuitivamente ya la sabe, pero no se ha sentado a pensar. Además, también, es como decía, es una decisión estratégica. Puede definir, este es mi problema crítico, me voy a enfocar, por eso teoría de restricciones es una metodología donde nos ayuda a enfocarnos. Entonces, me voy a enfocar en este. ¿Por qué? Por decisión propia, porque soy el gerente, porque pienso que está ahí y lo más seguro es que no se equivoque. Entonces, voy a arreglar ese problema. Cuando acabe ese problema, me voy por otro. Obviamente, siempre hay problemas, pero voy a generar una mejora. Después de que, sí, con otro. Siempre es un proceso donde se va a repetir, ¿sí? Entonces, como veníamos con los pasos, yo primero utilizo la lógica, el sentido común, defino cuál es mi problema crítico. Si es físico y si es de capacidad, es muy fácil, es simplemente sacarlo de máxima capacidad, o sea, explote la restricción. Pero generalmente ese problema físico está acompañado de un medidor que hace que las cosas no fluyan igual, porque todo está conectado, que es el que encuentro en la relación causa-efecto. Entonces tengo que cambiar ese medidor o tengo que cambiar esa política, ¿sí? Entonces, una política clásica que hay en las empresas. Todos tienen que trabajar a la máxima eficiencia. Claro, cuando a mí me dicen todos tienen que trabajar localmente a la máxima eficiencia, todos nos preocupamos por dar lo máximo que puedo, pero dar y estar ocupado todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿eso que tú estás haciendo está ayudando a generar más dinero a la empresa?
¿Eso podría relacionarse en presentismo y ausentismo?
Eso, okay. Fíjate el medidor, cómo hace, eso no es nuevo, o sea, siempre ha sido así. El medidor define el comportamiento de las personas. Entonces, si a mí me van a medir porque esté haciendo, ¿sí? Que me van trabajando, pues yo me invento muchas cosas para hacer y estoy trabajando. Pero la pregunta es, ¿eso que tú estás haciendo le está ayudando a la empresa a generar más dinero o le está llevando a la empresa a hacer inventario, porque de pronto son, si son cosas inmateriales o intangibles, no productos, entonces me invento en el computador hacer un archivo para mejorar el Excel de no sé qué y de si sé más, ta, 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 ta. ¿Eso que estás haciendo le va a ayudar a la empresa a hacer más dinero? Esa es la pregunta que localmente nos tenemos que hacer, porque si la respuesta es no, realmente yo no le estoy ayudando a ningún cliente, ni estoy ayudando a que las fluyan más las cosas, pues mejor no hacerlo. Entonces no tengo nada que hacer, pues mejor quédese quieta. Ese es el nuevo paradigma que trae TOC. Es decir, cambia el sistema o el modo siempre esté haciendo algo, al modo haga lo que hay que hacer. Y no siempre tiene que estar trabajando. No, hacer lo que hay que hacer, que es lo que necesita el cliente. Al final estamos trabajando es para un cliente, ofreciéndole un producto a un cliente. Pero a veces son cosas que no le sirven a nadie, ¿sí? Pero estoy trabajando. Yo digo, estoy haciendo cosas. Entonces, sí, sí, ayuda mucho a enfocarse. Por eso uno, esto es una metodología de enfoque. Realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que me ayude a generar más dinero. Entonces, tengo que alinear mucho las metas globales con las metas locales. Porque lo que sucede normalmente es que la meta global no está alineada con la meta global, pero no por culpa de las personas. Coldras decía algo muy bonito y era eso, la culpa no es de la gente. La culpa es de los medidores que le ha puesto a la gente que haga cosas que no hay que hacer. Pero no es culpa, no es que ella lo está haciendo intencionalmente, no, es porque me están midiendo así, entonces hagámosle así, ¿sí? Mostremos cosas y seguramente muestro cosas que hago, pero no es, son cosas que necesita realmente el final del proceso, que es la generación de utilidades.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
En este sentido, podemos hablar de la situación que vivimos actualmente, que es la emergencia sanitaria, como relacionándolo a esta teoría de restricciones.
A ver, esta es una situación inesperada que a todos nos llegó, que no estábamos preparados, o sea, la incertidumbre total. Y en general los procesos todos tienen incertidumbre, es parte de lo que hay que aprender también, que lo trabaja muy bien Goldra, porque la incertidumbre es algo que uno no prevé, no sabe qué puede pasar, pero hay cosas que uno sí puede prever que pueden pasar, pero hay cosas que no. Entonces esto llegó, pues nos dejó a todos fríos, ¿sí? Nunca nos lo esperábamos, nunca nos lo imaginábamos. Entonces la manera de actuar obviamente hace que a veces nos equivoquemos, ¿sí? Porque fue algo demasiado, ¿cómo se puede decir eso? Demasiado inesperado, demasiado.
Intempestivo.
Sí, no, es que esto sí no lo esperábamos por ningún lado. Entonces, parte de lo que pasa es que las decisiones que se han tomado para manejar una pandemia como estas está en un conflicto. Y el conflicto está en o la economía o la salud. Pero al final eso no tiene por qué estar en conflicto, pero al final eso sí es lo que hace que uno esté como en esa indecisión. Y generalmente la mayoría de los problemas tienen detrás es un conflicto. Entonces, ¿cuidamos la salud o cuidamos la economía? Tenemos que encontrar una manera de que se logren las dos cosas, ¿sí? Tanto la salud como la economía son importantes, ¿sí? Que logremos las dos cosas. Pues porque las dos cosas son necesidades al final, ¿sí? Que haga que mantengamos la salud y también mantengamos la economía. No ha sido fácil. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que se conoce de pandemias y todo lo que tenemos en el mundo, de todas las historias de pandemias, pues la mejor manera de controlar una pandemia siempre ha sido encierra a la gente y siempre ha sido cuarentenas. Porque si tú te pones a ver las historias de las pandemias, siempre ha sido así. Esto no es nuevo, esto siempre ha sido así. Y nos tocó utilizar ese mecanismo. Hay que encerrar a la gente. Tenemos que hacer cuarentena. Eso afecta a la economía, obvio, afecta a la economía. Pero fíjate que a medida que vamos flexibilizando, vamos ayudando a que la economía funcione. No sé si eso ayuda, pero sí, es algo complicado manejar. Seguramente hay que encontrar una solución ganar-ganar, la solución ganar-ganar en el sentido de que yo pueda tanto lograr que la economía no se deteriore como lograr que la salud de la gente tampoco se deteriore. Y esa solución, pues, no está tan fácil, ¿no? No es fácil, pero seguramente existe.
Claro que sí.
Sí, países más desarrollados, como Singapur o como Japón, han sabido manejar el tema mejor, seguramente, y han sabido controlar mejor el sistema, pero porque tienen ciertas características que les ayudan a hacer eso mejor, ¿sí? Una cuarentena en esos países, pues no es tan grave. ¿Por qué? Porque en esos países los gobiernos tienen cómo solventar a la gente económicamente. Entonces, ahí no hay tanto conflicto. Pero países como los nuestros, donde pues los gobiernos tampoco tienen el dinero suficiente como para solventar tanta gente, pues le queda muy difícil decir, no hagamos una cuarentena cuando había que hacerla. Porque si no la hacíamos, pues el desastre de salud de muertos hubiera sido muchísimo más grande de lo que ha sido. Entonces no es fácil, pero parte de lo que trae Teos son herramientas para aprender a manejar esos temas, sí señor.
En este tipo de herramientas que nos trae el TOC, se habla mucho de estas herramientas de razonamiento habituales en las ciencias duras, ¿cierto? Pero allí también sí. Se refiere a las ciencias blandas, que es lo que está de moda. Entonces todo el mundo escucha que las ciencias blandas, pero muchas veces pues no sabemos qué es. ¿Cómo sería ese manejo, esa relación que se da a unas y a las otras aquí en teoría de restricciones?
Esa relación que se da, normalmente, por ejemplo, la administración, dicen que es una ciencia blanda, ¿cierto? Eso dicen. Goldratt lo que hizo fue decir, lleve todas las... ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir ciencia blanda? Pues que es inexacta, ¿sí? Que no podemos encontrar exactitud. Entonces, por eso se vuelve también tan informal. Entonces, eso también es parte de lo que pasa con la ciencia. Las ciencias duras, como la medicina o como los científicos en general, tienen que encontrar exactamente, por ejemplo, las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades hay que encontrarles la causa raíz. Y hasta que no encuentren la causa raíz de la enfermedad, no pueden encontrar el remedio. Lo que hizo Goldratt fue eso. Dijo, no, esas ciencias duras que tienen una metodología, y les voy a dar la metodología y no la dio, ese concepto de la ciencia dura, ¿sí? Llévelo a la ciencia que, entre comillas, es blanda. Pero lo que él dice es, no, eso no es blando. Lo que hay que hacer es sentarnos a pensar, así como se sientan a pensar los científicos, pensemos. Porque es que en las empresas, por estar en el día a día, se nos olvida pensar. Y entonces, no, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero un momentico. Y eso sí está solucionando un problema crítico. Eso que vamos a hacer, ¿qué efectos positivos o qué efectos negativos pueden tener antes de implementar? Porque las soluciones aparecen, pero las soluciones no todas son buenas. Hay que evaluarlas antes de implementarlas, ¿sí? Entonces, es sentarnos y el día a día nos lleva a que no pensemos, en que tanto pensar también nos va a llevar a la parálisis, dicen por ahí. Pero lo que dice Goldratt, no, es que no tiene que pensar mucho, pero siéntese a pensar. Pero lo que hace Goldratt es eso, llevar parte de lo que hacemos en la ciencia dura, decirles a los empresarios, siéntense a pensar, con su equipo además, ¿sí? Con su gente, porque todos podemos aportar a los problemas. Y encontrar una solución y garantizar que esa solución realmente antes de implementar me lleva a los efectos positivos que puede generar y me lleva a los efectos negativos y cómo esos efectos negativos los puedo cortar. Eso es un análisis muy sencillo que también desarrolla Goldratt, que se llama el análisis de las ramas negativas, que hace que la solución que yo ponga la puedo mejorar. Y es simplemente cortar y decir, bueno, al final lo que tenemos que hacer es esto, que se convierte en un proyecto. Porque seguramente es una idea, la solución difícil de implementar. Entonces hay que hacer un proyecto, hay que hacer los objetivos del proyecto, hay que definir recursos y hay que implementarlo, ¿sí? Hacerle seguimiento al proyecto.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
En todo este cuento que nos echas de la teoría de restricciones, para ti, ¿qué ha sido lo más importante al hacer la práctica de esta teoría?
A ver, yo creo que lo más importante o lo que más me ha dejado, lo que más me ha impactado esta metodología es que al final es una metodología que ayuda a enfocarnos en todo, ¿sí? Tanto a nivel personal como a nivel de empresas, ¿sí? Enfocarnos para ser mejores, porque al final esa es la vida lo que estamos haciendo es ser mejores, cada vez ser mejores personas, cada vez ser mejores empresas. Entonces esto trae un impacto importante en que tiene unas herramientas que nos ayudan a enfocarnos para realmente ser mejores, es como el primer mensaje. Y fuera de eso está basado en unos principios de respeto a los demás y a uno mismo, ¿sí? Que a veces se pierden. Cuando uno dice la meta es hacer dinero, y eso es cierto, la meta de las empresas con ánimo de lucro, me estoy refiriendo, es hacer dinero. A veces las empresas hacen dinero a costillas de. Entonces, ¿cómo hacen dinero los, a veces de la manera más fácil? No, botamos gente. A ver, ¿sí? Entonces, esa es la manera, esa es una buena manera de hacer dinero. Pues sí, puedo mostrar resultados, porque al reducir la nómina, yo puedo mostrar utilidades, yo como gerente. Pero realmente la empresa está generando dinero para todos, que era lo que decía Goldratt. A mí ese concepto me ha impactado siempre, me parece muy importante y me parece que es parte de lo que se nos ha olvidado, ¿sí? Tanto a los empresarios como a las personas. Es pensar en los demás, no es que yo estoy solo en el mundo, es que entre todos estamos luchando para ser mejores todos. Y por lo tanto hay que respetar primero ese concepto de que la idea es hacer dinero para todos, no solamente para la empresa o para los accionistas de la empresa, sino para los accionistas, para los empleados, para los clientes, para los proveedores, para todo el sistema que esté ahí involucrado, inclusive hoy en día, como les decía, para el medio ambiente, que es tan importante, que se nos ha convertido pues en una de las prioridades del mundo, es cuidar el medio ambiente, y a veces se nos olvida y a las empresas se les olvida, ¿sí? Entonces todo ese concepto para mí ha sido demasiado, demasiado revelador, y yo lo recalco muchísimo cuando lo enseño, ¿sí? Lo más importante que Goldratt nos dijo es eso, y el respeto, que está basado en eso, en que seamos ganar, ganar para todos, y que está basado también en escuchar al otro, ¿no? Porque a veces también se nos olvida, ¿sí? Entonces, yo digo que hay que hacer así, un momentico, ¿sí? Entre todos podemos opinar, todos tenemos un aporte a eso y entre todos construyamos, porque no es lo que diga el jefe, no necesariamente, el jefe puede estar equivocado, es también las personas que están trabajando en la empresa pueden tener un aporte muy importante que al recogerlo y escribirlo y mirarlo y evaluarlo, por eso sentarse a pensar es importante, entre todos como equipo podemos generar unos resultados significativos mucho más grandes. Esa es parte de lo que más me ha impactado a mí esta metodología o filosofía gerencial.
Cuando usted va de pronto a hacer una asesoría, una consultoría, una empresa, ¿sí es bien recibida?
Excelente pregunta. A ver, yo no trabajo, no voy mucho a las empresas como consultora. Mi socio es el que hace ese trabajo y algunos consultores, pero yo más me dedico más al tema de la universidad porque siempre ha sido como mi fuerte y me encanta enseñarle a los muchachos que están aprendiendo. Pero sí he ido a las empresas y tengo que conocer la realidad de las empresas para poderle enseñar a la gente en la universidad, porque uno no puede enseñar algo que no se ve, que sin saber la realidad cómo funciona. Entonces, he ido a mirar y no es fácil. La respuesta es que no es fácil. No es fácil porque todos pensamos, o sea, la cultura, esa es la cultura, ¿no? Y la cultura nuestra está muy enfocada a primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, cuando la cultura está ahí y sigue ahí y no hay unos medidores que cambien ese modo de pensar, ¿sí? Las cosas, no es fácil cambiar. Entonces, hay que cambiar paradigmas y por eso el proceso a veces se hace más difícil. Entonces, cuando yo voy a una empresa y la persona quiere implementar esto, seguramente lo quiere porque ya entendió qué es y lo quiere porque es una persona flexible al cambio. Pero si la persona o los gerentes no son flexibles al cambio y quieren hacer lo que ellos digan, sino escuchar a los demás, el proceso es muy complicado y no es fácil. Por eso esta metodología no está conocida tampoco. porque las poquitas personas que la conozcan y se den cuenta, no, aquí me van a cambiar toda mi manera de pensar, yo no estoy dispuesta a ceder nada, pues olvídate que no lo hace.
Y entonces, y claro, porque es la reticencia al cambio, a ese temor de enfrentarse a lo desconocido. Y por último, la nube de evaporación de los conflictos. ¿Será que nos puedes explicar un poquitico de eso?
A ver, generalmente detrás de un problema, cualquier tipo de problema, hay un conflicto. Entonces, para solucionar, esa es una de las herramientas que nos dio Eli Goldratt y la llamó la nube, ¿sí? Entonces, ¿la nube qué es? Es encontrar nos ayuda a identificar y tener claro cuál es el conflicto que hay detrás de un problema. Y al yo tener claro cuál es el conflicto que hay detrás de un problema, puedo encontrar más fácil la solución. La nube está compuesta por 5 cajoncitos, ¿sí? En donde lo construyo al contrario de lo que uno escribe, ¿sí? En donde a la derecha están, a la derecha que es donde uno escribe al contrario, están 2 cajoncitos que están en conflicto, ¿sí? Que son acciones, son cosas que me toca hacer para satisfacer unas necesidades. Ahí hay algo muy importante que tiene teoría de restricciones y entender que todo lo que yo hago, todo lo que yo deseo también, porque a veces no son cosas que hago, pero que quiero hacer, ¿sí? Se hacen o se quieren para satisfacer una necesidad. O sea, eso no se hace porque sí, ¿sí? Porque se me dio la gana. No, uno las cosas las hace para satisfacer una necesidad. Lo que pasa es que ese modo de operación, porque eso es un modo de operación, es acción, a veces, ¿sí? Pienso que es la única manera para satisfacer una necesidad y voy a darles un ejemplo, ¿sí? Para que puedan entender, ¿sí? Entonces, si yo lo que quiero es, y voy a hacerlo bien sencillo para que no haya problemas, si yo tengo un conflicto con otra persona y yo lo que quiero es ir a cine, a una sala de cine, y la otra persona no quiere ir a cine, a veces esas dos maneras o esas dos acciones están en conflicto y generan un problema y peleamos hasta decir no más, porque yo quiero ir al cine y el otro no quiere ir al cine. Y nos quedamos en el conflicto. Pero resulta que yo quiero ir al cine para satisfacer una necesidad que no necesariamente es la misma necesidad que tiene el otro, ¿sí? El otro también quiere quedarse en la casa para satisfacer una necesidad. Entonces hay que entender primero esas dos cosas. Bueno, tú quieres ir al cine, ¿por qué? ¿Para qué? Para satisfacer mi necesidad de distracción, de desestrés. No sé, hay algo importante que quiero satisfacer, ¿sí? Para desestresarme y estar tranquila, necesito ir a ver la película tal, a cine, allá en la sala, ¿sí? Para tener tiempo, porque no necesariamente tiene que ser desestresarme, ¿sí? Para tener tiempo para mis actividades, prefiero quedarme en la casa. Sí, porque no necesariamente las necesidades son las mismas, generalmente son diferentes. Ah, listo. Ir a cine está en contravía con no ir a cine, peleamos por eso, pero lo importante es qué podemos hacer para que tú te desestreses y te tranquilices y yo pueda hacer, y la otra persona pueda trabajar en su casa o ahorrar tiempo en la casa o hasta, digamos, como en términos de necesidades, aprovechar su tiempo, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué encontramos? Algo diferente entre ir a cine y no ir a cine. Es decir, el conflicto está entre ir a cine y no ir a cine. Busquemos algo diferente que me logre la necesidad. Lo importante es lograr las necesidades. Lo importante no es ir o no ir a cine. Lo importante es encontrar algo que necesariamente es diferente, que me logra mi tranquilidad y logra el aprovechamiento del tiempo de la otra persona. ¡Ah, bingo! Entonces encontramos algo diferente, busquemos algo diferente, pero nos quedamos en el conflicto y peleamos por eso y discutimos por eso. Y resulta que hay que buscar algo diferente porque lo importante no es ir a cine, no ir a cine, sino estar tranquilos y lo otro muy importante que es el tiempo de la otra persona. Por alguna razón quiere aprovechar bien su tiempo. Si los dos logramos esas dos necesidades, logramos algo muy importante que es el objetivo muy grande que hay ahí que no hemos logrado, que es la armonía familiar o estar tranquilos, estar felices, no sé, hay diferentes maneras de verlo, ¿sí? Entonces, esos son
muy bien.
Los ¿sí? Entonces, eso ayuda muchísimo a entender los conflictos que uno tiene con las otras personas o uno mismo con el sistema, ¿no? Porque uno no está solo en el mundo. Entonces, generalmente el conflicto es que uno tiene un conflicto con el sistema, con la manera de ver las cosas del jefe, con la manera de las políticas de la empresa, y hay que entender por qué existen y qué necesidad satisfacen primero cada uno. Eso es muy importante. Eso es un aporte súper fundamental que dio Goldratt, que es el manejo de los conflictos y cómo manejarlos con las nubes.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
¿Qué nos queda? En todo cuento quedan moralejas, quedan enseñanzas.
Como lecciones, yo creo que la lección más importante es que para actuar, y es una lección que se la dan no solamente en teoría de restricciones, sino en todo, que para actuar hay que pensar antes, ¿sí? Siempre debemos ser proactivos en eso, ¿no? Cuando vayamos a actuar tomando unas decisiones para nuestra vida personal o para la empresa, es mejor pensar un poquito antes de actuar, porque así tengamos mucho conocimiento de lo que estemos haciendo, así tengamos toda la experiencia del mundo, pues la realidad cambia. Y fíjate que hoy en día esto nos llevó a muchas cosas diferentes y a muchas cosas que tenemos que cambiar, y sin embargo no hemos aprendido. Y esto llegó por algo, llegó para enseñarnos algo. Y todo ese proceso mental, que es muy obvio, muy lógico, hay que pensarlo y hay que interiorizarlo. Entonces parte de lo que trae esta filosofía es que trae unas herramientas que hacen que nos entremos, que nos ayudan mucho a ese proceso de pensamiento y a tomar decisiones más acertadas. También a valorar lo simple y lo sencillo, porque a veces pensamos que la solución de los problemas es algo muy complejo, porque el problema es complejo, entonces la solución tiene que ser compleja. No, generalmente las soluciones complejas tienen una solución muy sencilla y muy simple de implementar. Y a veces uno no cree en esas soluciones simples, ¿no? Y dice, no, pero tan fácil. ¿Cómo así? ¿Por qué no lo hice antes? Pero fíjese que por ahí era, ¿sí? Uno cree que la solución tiene que ser algo dificilísimo, complejísimo, que no se puede implementar, pero cuando se dan cuenta que es tan fácil, como que no la creen y a veces tampoco la quieren implementar por eso. Entonces, esto también nos lleva a esa reflexión. La otra moraleja o enseñanza es siempre piense para mejorar en un punto crítico que considere uno que si yo me enfoco en mejorar ese punto, voy a mejorar significativamente. No en mejorar tantas cosas, enfoquémonos en poquitas cosas y después en otra, obvio, si es un proceso de mejora continua, después de que yo identifico una restricción y la mejoro, va a aparecer otra. Las restricciones siempre existen y siempre van a existir, pero vamos a ir enfocados una a una, no todas al tiempo, porque cuando uno trabaja todas al tiempo no logra el resultado.
Bueno, en el evento en que alguno de nuestros oyentes y nuestra comunidad educativa quiera de pronto ahondar un poco más en teoría de restricciones, ¿en dónde podemos encontrar a Luz Marina, a su equipo de trabajo, a Piénsalo Colombia?
Sí, mira, lo mejor es entrar a la página www.piénsalo.com. Ahí están los teléfonos, está mi nombre, está el nombre de Alejandro, está todo lo que hacemos, están algunos casos de éxito. Yo creo que es el mejor medio de comunicación para conocernos un poquito. La otra sugerencia que les doy, que seguramente algunos sí lo han leído, pero otros no, es léanse el libro de la meta, o ya hoy con tantos adelantos tecnológicos, busquen en YouTube el libro, el video de la meta, que es un resumen del libro de 36 minutos y ahí entienden la esencia de la teoría de restricciones. Está muy aplicado a los procesos productivos físicos, pero así como se aplica ahí, se aplica a cualquier proceso, a un servicio, a cualquier tipo de producción o a uno como persona también.
Hoy en Échame el Cuento, Luz Marina Chodworth. Gracias, Luz Marina, por compartirnos tu saber, por ese conocimiento que nos regalaste el día de hoy. Para todos nuestros oyentes, nos encontraremos en otra oportunidad. ¡Chao!
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Un Minuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.